Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Buenas tardes y la bienvenida como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí ya este martes 24 de octubre. Les habla Tomás Cardoso invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, contamos hoy en el control técnico, un gusto, Tony Simón, y la producción, como de costumbre, a cargo de Patricia Martínez. Vamos a tener información actualizada sobre varios temas de la realidad nacional. Vamos a hablar en breve con la joven residente de allí, pues, de Maicí, que fue parte de las protestas ayer, el pasado domingo, en medio de un desabastecimiento del agua. El agua ha regresado, pero hay otras realidades sociales de Maicí que estas madres cubanas, pues, pretenden seguir reclamándolo al gobierno. No se pierdan en breve la entrevista exclusiva con Yadiuca Rodríguez, ahí Domínguez, desde Maicí. También hay varios presos del 11J, hay problemas en el penal de Quibicán. Vamos a intentar hablar con Dayana Aranda Batista, la esposa de Juan Enrique Pérez Sánchez. Intentaremos hablar con Marta Perdomo, la madre, pues, de Jorge y Nadir. Acaba Jorge de ser trasladado desde el penal donde estaba junto con su hermano en una clara señal de hostigamiento por una indisciplina supuesta según las autoridades. Todo esto en nuestro espacio. En la segunda parte, la situación del activista Julio César Góngora en precario estado de salud en Pinar del Río y varios temas más de la realidad nacional. Mientras tanto, a esta hora de la tarde, en el panorama informativo nacional, Rusia habría seguido reclutando cubanos para la guerra en Ucrania. Revelan la identidad de otros 59 de estos reclutados. Así lo ha informado el grupo ucraniano Cyber Resistance. Revelaron que al menos 59 cubanos llegaron a la ciudad de Tula entre el 25 de agosto y el 29 de septiembre pasado para alistarse al ejército ruso y luchar en la guerra contra Ucrania, reportó el medio especializado en el conflicto Info Napalm. También en otros titulares nacionales, Amnistía Internacional pide una Cuba sin represión a pocos días del examen periódico universal en Ginebra y denuncian la situación de 4 prisioneros políticos del 11J en Cuba. Se trata del caso de José Antonio Gómez León, de Giovanni Rosell García Caso, cuentapropista, en precario estado ahí en el penal, pues, de Holguín, Cuba, así como Roberto Ferrer Gener, de La Guinera, preso del 11J, 15 años de condena, y Humberto Paz Gutiérrez, preso en Ciego de Ávila, 5 años de condena por el 11J, amenazado y en precarias condiciones ahí en el penal de Canaleta, la cárcel provincial del territorio holguinero, del territorio de Ciego de Ávila. Y la situación migratoria en Tapachula sigue caótica tras finalizar la cumbre regional, alerta, pues, periodista desde allí, pues, en el territorio mexicano. Y cubano Adolis García impulsa a los Rangers a la tercera serie mundial de su historia al ganar el 7º juego decisivo frente a los Astros de Houston. Y la cobertura periodística en Caimanera y los procesos contra los detenidos por las protestas pudiera costarle la cárcel al periodista guantanamero Yeris Curbelo. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo a esta hora de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Vamos a intentar en breve, pues, la comunicación con Yadiuska Domínguez, ahí en Maicí, para conocer detalles, pues, de cómo andan las cosas por el territorio de Maicí. Contacto a esta hora de la tarde en el territorio guantanamero, específicamente en Maicí, con Yadiuska Domínguez. Yadiuska, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, un gusto de tenerte. Primero que nada, gracias por toda la cobertura, lo que estabas poniendo en redes sociales, todo lo que pasó hoy desde el domingo. Nos gustaría que nos dijeran ¿Cómo anda este martes la comunidad de la favela?
Bueno, en este momento la comunidad Adriano Valano Cautín, más conocida como la favela, hoy nos trajeron agua desde ayer en la tarde, que hubo otra discusión por la situación del agua, porque no nos quisieron hacer caso. Hoy, hasta el momento, estaban aquí una fila de pipas para podernos abastecer del agua.
Bien, y ¿alcanzó el agua para todo el mundo? ¿Se ha seguido repartiendo?
Sí, no, alcanzó el agua para todo el mundo. En la noche de ayer no dio para todo el mundo, pero bueno, ya hoy por la mañana, sí, esta mañana hubo tremendo desfile de pipa, cosa que nunca habíamos visto, y le llenaron la cisterna a todo el mundo.
Bien, ¿qué tiempo llevaban ustedes, Yadiuska, qué tiempo llevaban ustedes reclamando el agua y cuál era la situación que tenían con el preciado líquido?
Bueno, te diré que hace 5 años nosotros tenemos la situación del agua. Desde que nos mudamos para esta comunidad, que es una comunidad vulnerable supuestamente para el gobierno, nos mudamos para acá y tenemos la misma situación del agua. Hace 1 mes y medio tampoco no teníamos agua, para que el 1 mes y medio antes tuvo que ir una madre con niño y un poco de persona allá abajo del gobierno y formar otra bulla para que nos pudieran abastecer de agua.
Ahora, ¿qué cantidad más o menos? ¿Qué cantidad de habitantes hay ahí en esta comunidad de ustedes?
Bueno, te diré que son 89 viviendas y dentro de ellas hay hasta 2 familias. En cada vivienda hay hasta 2 familias donde muchas tienen, no sé decirte la cantidad específicamente porque somos muchos, donde en muchas viviendas hay muchos niños. Hay madres que tienen 5 niños, madres que tienen 3, madres que tienen 2, personas ciegas, personas críticas, personas ancianas. Es una comunidad supuestamente vulnerable porque hay muchas personas enfermas.
Ahora bien, sumado al agua, que ha sido un éxito, ustedes civilistamente lo que han hecho, sin vandalizar, sin cometer ningún delito, simplemente ejercieron un derecho que le corresponde como cada cubano a recibir el beneficio del agua. Pero tenemos entendido que ahí en Maicí no solo es el agua, es una comunidad bien remota y hay otros problemas. Y ustedes pretenden que las autoridades también le den atención a estos problemas. ¿Cuáles son estos problemas?
Bueno, uno de sus problemas es la necesidad que tenemos de la comida. Imagínense que nosotros somos una comunidad en Maicí entero. No te voy a especificar mi comunidad porque es el municipio entero. Aquí la comida llega, las comidas que mandan y nunca se ven. Aquí no podemos mandar a los niños a la escuela por la situación del azúcar, de la comida. Entonces, el azúcar principalmente, los niños no tienen derecho a leche, porque la leche se la quitan a los seis años. Entonces, lo que llega...
Pero ¿y después de los seis años no le dan al menos yogur de soya a los que tienen 7 años?
No, ya nada de eso llega. Aquí no nos traen nada. Aquí mi jabón a la bodega ya está llegando. Nada, nos llegó una libra de arroz, cada 5 días una libra de arroz. Nada más nos dieron un poquito porque todavía no ha llegado el restante del arroz. Nos dieron una de azúcar y ya terminando nos dieron la otra libra de azúcar. No nos traen frijoles a la bodega. Nosotros no tenemos derecho a la carne que traen por la canasta básica. Nosotros no tenemos derecho a huevos, no tenemos derecho a aceite, no tenemos derecho... Nosotros aquí vivimos a base de plátano que sembramos y lo poco que podemos criar porque ni nos permiten criar.
Cuando tú hablas, Yadiuska, cuando tú hablas de que ustedes tienen conocimiento, que se han enviado donaciones, es lo que usted quiere decir, donaciones que supuestamente van a Maicí y la desvían, ¿es a lo que usted se refiere, aparte de la canasta básica?
Bueno, mira, nosotros tenemos conocimiento de que al país han entrado muchas donaciones, ve y lo distribuyen en las provincias, pero nosotros nunca hemos visto eso. Es decir, anteriormente nos traían una caja de pollo por 3 núcleos, ya eso no lo estamos viendo. No estamos viendo el aceite de la canasta básica ni el que traen tampoco por núcleo. Verdaderamente a nosotros nos tienen desamparado totalmente, y lo que se está viviendo en Maicí por el hambre que estamos pasando es tremendo, tremendo. Actualmente estamos en la zafra de café, recogiendo café, y nos tenemos que ir para el cafetal para poder tener 100 pesos que cuesta una lata de café. Imagínate que el 100 pesos cubano no es nada actualmente, porque los precios están altísimos. Nos metemos al cafetal a recoger café y no tenemos derecho a comprar absolutamente nada, porque no nos da nada con 4 latas de café que recogemos.
¿Qué le dan? ¿Cuál es el monto de dinero que reciben ustedes por recoger café todo el día?
Bueno, cada lata, el finquero recibe 300 y pico de pesos, 398 pesos por cada lata de café. Entonces ellos nos las están pagando a 100 pesos cada lata de café.
¿Y cuántas latas recoge usted en el día?
Hasta 4 y 5.
Pero este dinero es ínfimo. Esto no alcanza para nada. Cuando una libra de carne o de azúcar o de vale cientos y cientos de pesos en el mercado informal.
Bueno, te diré que la carne, por lo menos la libra de carne, mira, ayer, anoche, después que estaban todos los dirigentes aquí, trajeron un carro de la MIPYME con paquetes de pollo. Los paquetes de pollo valen 1.600 pesos y no todo el mundo pudo comprar. Mira, yo no pude comprar, mi mamá no pudo comprar, muchas personas aquí no pudieron comprar porque no tienen los 1.600 pesos que vale el paquete de pollo. Y si compras un paquete de pollo, no puedes comprar un paquete de refresco, que es lo que se están tomando los niños, ni un pomito de jarabe para poder colar café, porque aquí el café que toman los cubanos es con jarabe. Actualmente el café que se está tomando en Maicí es con jarabe de la farmacia.
Pero esto es inconcebible, viviendo usted en una zona que produce uno de los cafés de Cuba.
Ah, pero no tenemos azúcar con que tostarlo. Entonces, nosotros damos el café y nos lo tomamos, pero no hay azúcar con que lo vamos a colar. Lo colamos con jarabe, que nos venden en la farmacia cuando llega, y con guarapo.
Ahora, otra pregunta, Yadiuska. El tema de la salud. Ahí hay personas vulnerables, hay niños, hay ancianos. ¿Cómo está la cuestión de la salud pública para los residentes de esta comunidad de personas en Maicí?
Bueno, te diré que actualmente nosotros en Maicí no tenemos derecho a medicamentos. Eso es la verdad, y eso se lo digo yo a todo el mundo. No tenemos derecho a medicamentos. Siempre y cuando, mira, nosotros vamos a una farmacia. Nosotros vivíamos en una comunidad. La comunidad se llamaba Chafarina. Me hicieron el traslado para acá, para donde vivimos actualmente, porque era una escuela. Y nos pasaron para un lugar que se llama Los Llanos, que la farmacia nos queda en Los Llanos. No tenemos derecho a los medicamentos, porque cuando queremos llegar a la farmacia, ya el medicamento se ha acabado. Y cuando vamos a la farmacia de Chafarina, no pertenecemos a la farmacia de Chafarina. Y yo tengo entendido que una receta de Cuba, del municipio Maicí, es válida en el municipio Maicí entero. Vamos a los hospitales, no hay medicamento. Mi abuelo estuvo ingresado, te voy a comentar algo. Mi abuelo es asmático crónico, tiene un espo pulmonar, tiene una cardiopatía avanzada y es ciego. Y mi abuelo lo ingresamos por una falta, por mal que se vio, y tuvimos que comprar el medicamento para poderlo llevar al hospital que se lo inyectaran.
¿Cuál es la institución médica que le corresponde a ustedes cuando tienen que acudir a un hospital?
Nosotros es el policlínico Patricio Amaro, ¿no?
Sí, pero ahí no hay los suficientes recursos. Cuando hay que ingresar, como el caso de tu abuelo, ¿de dónde van? ¿A la ciudad de Guantánamo?
No, a la ciudad, a Baracoa, al municipio de Baracoa. O a la provincia de Guantánamo. Pero nunca nos llaman porque nunca hay combustible. La ambulancia aquí en Maicí son particulares.
Bien. Problemas para la cocción, para confeccionar los alimentos. ¿Cómo está el tema del acceso al combustible para cocinar ahí y el tema del transporte? ¿Cómo resuelven ustedes estos dos temas ahí en Maicí?
Bueno, Bueno, yo me río aquí, me voy a reír y disculpe, no es por faltarle respeto ni nada. Usted sabe con qué nosotros cocinamos, con leña. Nosotros no tenemos derecho a equipo eléctrico. Perdón por reírme, pero es que es lo más grande del mundo. Todavía en el siglo que estamos, nosotros cocinamos con leña.
¿Y cómo resuelven ustedes para transportarse ahí hacia la cabecera provincial, a Guantánamo, a Baracoa? ¿Qué tipo de servicio de transporte el Estado tiene, si es que hay alguno?
Bueno, te diré que aquí no hay transporte. Aquí ponen una guagua los lunes, los miércoles y los viernes. Y para tú coger esa guagua es lo más grande del mundo, porque nosotros vivimos en Maicí, es grande. Y nosotros vivimos en un pedacito de Maicí, en la cabecera de Maicí. Cuando queremos llegar para ver un pasaje, para ir a la provincia de Guantánamo, a movernos en cualquier parte del territorio Cuba, es muy difícil. ¿Por qué? Porque las personas que viven allí, las personas que trabajan allí, venden el pasaje carísimo. Un pasaje vale $3,000, $4,000, y no lo alcanza, ¿me entiende? Y el combustible aquí es por el gusto, porque nosotros no vemos combustible. Actualmente, tú te paras en la carretera para coger un carro de donde yo vivo a la cabecera, que es un poquito distante, son como 2 kilómetros, y te cuesta 50 y hasta 100 pesos, y un motor te cuesta 200 y 300 pesos. Es decir, que todo es difícil aquí.
Ahora, te prometemos, Yadius, que vamos a seguir en los próximos días conversando contigo. ¿Cómo se ha manifestado desde el domingo, luego de la protesta civilista que ustedes hicieron? ¿Cómo se ha mostrado la actitud de los funcionarios del Estado y eso ante esta acción que tomaron ustedes? ¿Cómo anda la situación con la policía y las autoridades ahí locales?
Bueno, te diré que ese día el jefe de la policía municipal fue una falta de respeto. Lo que hizo fue una falta de respeto con respecto a nosotros, queriéndose ser el héroe, el más hombre que nadie. Quiso darnos, a mi niña que es asmática me le tiró una palangana de pañales desechables orinado arriba, y eso fue lo más grande del mundo. Actualmente ayer vino una pipa, entonces cuando la pipa vino a echar agua, a nosotros no quería echar agua porque no habíamos tirado para la calle. Y yo me paré al frente de la calle con una pila de personas y no dejamos que la pipa pasara. Ahí llamaron a la seguridad del Estado, el jefe de acueducto llamó a la seguridad del Estado, llamó a todo el mundo, y vino todo el mundo, vino la seguridad del Estado, y me dijo que si yo, porque yo filmé esos videos, ¿ves? Y me dijo que si yo subía esos videos, ellos me iban a firmar también y iban a publicar todo lo que les diera la gana sobre mí, ¿me entiendes? Y eso es una falta de respeto. Entonces me dijeron que yo podía ir presa porque los videos que yo había publicado, las cosas que yo había hecho, que eso era un delito lo que yo había cometido. Yo le expliqué que yo estaba defendiendo mi derecho, que ese era mi derecho y el de la comunidad, que tenemos libertad de expresión. Pero él dijo que no, que yo podía ir presa. Le digo, bueno, me preparan una cama con mis niños, que yo voy con mis 3 hijos para allí, para la cárcel. Dice, no, vas a ir tú sola y tus niños se van a quedar pasando trabajo. Le dije, no, usted está equivocado. Yo por mi derecho puedo ir presa, pero mis hijos se pueden quedar con mi mamá.
Yadiuska, te prometemos que vamos a seguirle dando cobertura a ustedes. ¿Tienen planificado ustedes continuar reclamando derechos de los ciudadanos de ahí de Maicí?
Sí, todo va a ser libertad.
Cómo no, Yadiuska, muchas gracias por esta entrevista y vamos a seguir en contacto con ustedes ahí en los próximos días en Maicí. Gracias a Yadiuska Domínguez, ahí una de las muchachas, madre, soltera, pues que protestó con los niños ahí. Vamos a concluir la primera parte del Cuba con otra triste e injusta historia. Tenemos contacto en San José de las Lajas, pues con la madre de los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos del 11J. El contacto lo tenemos ahí con Marta Perdomo. Marta, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Marta, sí, adelante, usted quería decir algo, dígame.
No, pregunte.
Sí, no. Claro, yo sé, la estamos llamando por lo que acaba de ocurrir con el traslado de Jorge, pues lejos de su hermano y de usted, de la familia, pues supuestamente, según la seguridad del Estado, por una indisciplina que cometió Jorgito. ¿De qué se trata esta supuesta indisciplina ¿Y hacia dónde ha sido trasladado su hijo Jorgito Nadir Perdomo y cuál es la repercusión familiar que esto tiene?
Bueno, imagínense que ese mismo día del traslado nosotros teníamos visita allá en el campamento donde se encuentran ellos en Quibicán, en mínima severidad. Y esperaron que nosotros nos fuéramos para llegar y separarlos en el momento y cargarlo en ese carro sin explicación ninguna. Y cuando entonces por la tarde llega Nadir me dice, mamá, llegaron bien. Dice, bueno, por aquí las cosas no están bien, se llevaron a Jorgito. Niño, ¿para dónde se lo llevaron? Y ahí empecé mi desespero como madre, que no es fácil. No supe de él en todo el día del sa en todo el resto del sábado, no supe de él el domingo completo. Una cosa que es legal que cuando ellos llegan a un lugar tienen que llamar a sus familiares y antes de irse de Cordillera también tienen derecho al teléfono. Nada de eso se lo dieron. El domingo yo no supe de él y ayer lunes no sabía de él tampoco hasta que yo llamé a la seguridad del estado y le dije que si a las 6 de la tarde yo no sabía de mis hijos, me iba para la calle con el cartel grande que tengo en la ventana y que iba a formar la mía, porque esto es una falta de respeto muy grande que yo no supiera más de 48 horas que yo no sabía de mi hijo. Ya ves, la supuesta indisciplina que le crearon fue a ver los muchachos. Como no han aceptado nunca la sentencia que le pusieron, como son inocentes, ellos no aceptan el por qué tengan que trabajar.
No, no,
¿Ves?
y además son presos políticos.
Son presos políticos, ellos no tienen que trabajar, pero en ningún momento que quede claro, Jorgito y Nadir han incitado a nadie a que no trabajen. Al contrario, los muchachos del 11 que trabajan tienen necesidad, no tienen el aquello político que han creado en Jorgito y Nadir, que han creado, porque le crearon en la prisión ser presos políticos como lo son hoy, porque ellos salieron un día a pedir libertad como cualquiera podía hacerlo, pero hoy los convirtieron en presos políticos que se mantienen firmes en sus conceptos. Entonces ellos no trabajan. El no trabajar se le ha buscado esa indisciplina que le crearon a Jorgito principalmente, que tiene un carácter quizás más fuerte y cada vez que la seguridad lo entrevista, pues entonces es más fuerte quizás. Bien, le dijeron que él incitaba a los demás a que no trabajaran y eso es mucha mentira, mucha, mucha mentira.
Marta, son aún peores las condiciones en el campamento este de Canasí que donde estaba Jorgito anteriormente.
Imagínense, me queda a 50 o 50 y pico de kilómetros. El viernes que tengo que ir, no conocemos nada. Lo único que conocemos es que ni siquiera tienen para su visita conyugal. Ya ves, ya eso es una de las primeras cosas. El
Bueno,
agua tienen que dejarla en
y
un pozo.
antes que al menos ustedes podían al mismo penal, ahora tienen que dividirse entre dos lugares distintos.
Exactamente.
Esto es una
Hoy mi
clara
esposo
señal de
está buscando
ensañamiento.
carro. A ver, ¿quiénes es el más baratico que nos pueden pedir? Porque ahora son dos lugares a donde tener que ir. Así que mi lucha sigue porque me vuelvan a juntar a mis hijos. Primero que le den la libertad, que no tienen por qué estar ahí. Pero ya que están, que me los vuelvan a unir.
Bien, la última pregunta, Marta. ¿No has logrado aún la comunicación hoy martes con tu hijo?
Claro que sí. Cuando me entrevistó la seguridad del Estado ahí en la PNR, le dije que antes de las 6 de la tarde yo quería hablar con Jorgito. Si no, me iba para la calle con mi cartel que tengo puesto en mi ventana.
Y ese, para que una madre pueda hablar con su hijo, tuvo que intervenir la seguridad del Estado. Es algo inconcebible.
Bueno, de hecho, todo parece indicar que fue así.
Que fue así. La...
A los 10 o 15 minutos ya tenía la llamada.
Ya tenía la llamada. ¿Y cómo lo notaste a él a pesar de este cambio?
Bueno, fuerte, fuerte, Jorgito está fuerte. Jorgito sabía, a ver, Jorgito quizás sabía lo que venía después de la visita que hubo aquí de ellos, aquí en San José, el apoyo tan grande que San José le dio a los muchachos. Podía pasar cualquier cosa. De ellos podemos esperar cualquier cosa.
Gracias, Marta. Nos mantenemos en contacto. Marta Perdomo, madre de los hermanos, pues Jorge y Nadir Martín Perdomo, sufriendo aún las secuelas por su posición política y por haber salido a pedir libertad como expresa un derecho constitucional el 11J. Cerramos así Cuba al día en la primera parte de nuestro espacio. Vámonos a la pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba, Cuba al día. A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua. Y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas. Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un servicio público para el pueblo de Cuba de Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí sale al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida, señor.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía capricha.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 38 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día este martes 24 de octubre, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente desde nuestra querida isla de Cuba y también desde otros puntos del exterior. El agradecimiento también a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy por Tony Simón, el control técnico del espacio, y como siempre Patricia Martínez en la producción. Esta segunda parte del programa vamos a darle seguimiento a la situación de salud de un activista de derechos humanos con una herida abierta por 7 meses en precario estado de salud, Julio César Góngora, en el occidente del país. Vamos a conocer de parte de Julio César cómo anda. Tenemos entendido un ligero mejoramiento gracias a la solidaridad de hermanos del exilio, que le envían desde medicamentos hasta curas de todo, porque lamentablemente, aparte de la situación que hay en el país de faltante de medicamentos por su condición de opositor político, la asistencia médica se le es restringida. Muy lamentable toda esta situación que enfrenta el pinareño Julio César Góngora. Hemos visto imágenes de su situación de salud con una herida abierta por tanto tiempo y que ha llevado 7 meses pues en condiciones bastante deplorables. Queremos compartir con él y que nos cuente, pues después de 7 meses y de reclamos constantes de asistencia médica a las instituciones hospitalarias y demás, saber en qué condiciones se encuentra, cuán mejorado está su estado de salud y esta situación. Más adelante también tendremos contacto en Santa Clara con el activista pues Guillermo del Sol para tener una actualización sobre la situación pues que hay ahí en Santa Clara, bien complicada con en cuanto al desabastecimiento de alimentos, una situación bastante compleja, y el tema del incremento del malestar social y el vandalismo que no cesa. Y vamos a terminar en el día de hoy en Camagüey con la entrevista a una camagüeyana, la situación en el territorio agramontino, bastante complicado, pues ahí en la ciudad de Los Tinajones. Son los tópicos que nos proponemos para esta segunda parte de Cuba al Día, y recordar la situación que está enfrentando desde ayer el periodista guantanamero, específicamente residente de Camanera, Yeris Curbelo. Gracias a Yeris, pues pudimos conocer toda la situación de lo que ocurrió desde el pasado 6 de mayo en Camanera, cuando el pueblo del 2022 se tiró a las calles a protestar en medio de un apagón. Y Yeris, en esta comunidad bastante pues controlada, es el punto fronterizo, cerca de la base naval norteamericana, bueno, pues en fin, hubo los 5 arrestos, hubo participación de Buenas Negras, y gracias a Yeris pues pudimos conocer desde primera mano todo lo que estaba ocurriendo allí con las familias de los que protestaron, con los muchachos arrestados, de los cuales permanecen aún 2 presos todavía. Bueno, pues Yeris ayer fue citado por la policía política bajo la amenaza está de que va a ser encausado por haberle dado cobertura a toda esta situación de las protestas en Caimanera, y pesa ya otra multa por el decreto ley 370 y una amenaza con ser pues procesado por el delito de desacato. Esta es la situación que tiene este muchacho ahí en Caimanera. Vámonos ya a esta hora de la tarde a Santa Clara, Cuba. Tenemos el contacto con el periodista independiente y activista de derechos humanos de larga data, Guillermo del Sol. Guillermo, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, tomamos un saludo para ti y para toda la audiencia de Maquí.
Bueno, ¿cómo andan las cosas? ¿Cómo ha amanecido esta semana en Santa Clara? El malestar continúa. Ya viste que el domingo, pues, acabamos de entrevistar ahora que en la primera parte del espacio a esta joven valiente Yadiuska Domínguez, residente en Maicí, madre soltera. Se lanzaron a las calles de Maicí, ciudad bien repueblo, intrincado, bien remoto en el oriente cubano, en Guantánamo, y se lanzaron a las calles a protestar por falta de agua. 5 años llevan sin agua, pero ya no es solo eso, y hablábamos con ella en la primera parte del espacio, y dice que le llevaron el agua, que no la tenían por 5 años, pero que ya no es suficiente, que también quieren alimentos, comida, medicamentos, mejora de transporte. El cubano se cansa, Guillermo.
Mira, Tomás, es que hay tanto de comentar y tampoco por tiempo o espacio, que uno tiene que ser bien escueto. El cubano tiene hambre, Tomás. Es una cosa que es muy cierta. Aquí, excepto Ciudad de La Habana, que tiene algo de privilegio dentro de las escaseces, porque también hay hambre en la Ciudad de La Habana. La situación es caótica, muy caótica. Ha habido protestas no solo en Maicí, en otros lugares también. Las personas, desgraciadamente, ya en internet tienen. Uno ya cuando ve los videos, los pequeños videos que sacan de las protestas, que casi mayormente se comparten por WhatsApp, para que la policía política no tenga acceso a ellos, no pueda tomar represión contra las personas. Pero sí está viviendo en poblados pequeños, principalmente en poblados remotos, que está viviendo muchas protestas porque no va nada. Ahora hay una bola en la calle que dice que a las tiendas de MLC no los van a surtir más con pollo ni con aceite. O sea, que el gobierno no tiene, es el comentario, esto es una cosa que es todavía especulativa porque es la bola. Pero cuando las bolas salen, cuando el río suena es porque algo trae. Y casi siempre las bolas las dan primero para después hacer oficial las cosas que van a ejecutar. Los apagones continúan, habían disminuido algo, pero ya están de nuevo incrementándose. La situación con el transporte es pésima. la alimentación prácticamente es nula. Yo recibí la semana pasada comunicación de Camagüey. En Camagüey de la canasta básica lo único que había llegado eran 3 libras de azúcar y ya estábamos como a 16 o 17 del mes. Y así sucesivamente toda la situación que hay. Entonces muchas personas dicen, bueno, ¿para qué nosotros tenemos ministerio si quien nos resuelve el problema solamente es mí? Si usted ve un ministro y cada vez que sale a la mesa redonda lo que sale es a justificar. Y a ver, ¿cómo engaña a las personas que ya no hay cómo engañarlas? Entonces, es una situación que es tremenda. Hay un tema que bueno, se va del contexto, pero que antes que se nos acabe el tiempo, quiero denunciar. Ayer me llamaba el preso político el 11 de julio y periodista independiente Carlos Michel Morales desde la prisión de Manaca, la alambrada de Manaca, me comentaba que el preso político Iván Hernández Sosa se encuentra nuevamente en área de castigo por reclamar un derecho que terminó en una discusión verbal con los guardias y fue llevado nuevamente a zona de castigo. Ellos están reclamando hace rato la presencia de la Fiscalía Militar ahí en la prisión para denunciar a un tal oficial, el tal Diego, el oficial que atiende la prisión de Manaca por la seguridad de Estado, que fue el que estuvo por más de 14 horas esposados en el túnel y que los torturó y los violentó físicamente y verbalmente. Y hasta la fecha todavía no ha hecho presencia ahí la Fiscalía. Hoy creo que nuevamente iban a Fiscalía Militar a ver qué pasa, que no ir a recibir la denuncia que se quiere levantar ahí.
Porque este oficial, Guillermo, esto es importante, hasta Carlos Michel ha sido víctima, todos los presos de las alambradas de Manaca como político, básicamente han denunciado los maltratos de este oficial.
El problema es que este hombre parece que su trabajo es pésimo, ¿entiendes? No tiene una preparación metodológica dentro de la carrera de inteligencia que sea capaz de lograr una comunicación con los presos políticos y entonces, bueno, de ir a negativa de los presos a dialogar con él y quiere lograr, parece tener éxito por la fuerza, que al contrario, mientras más tú violentas a una persona, más agresiva se va a poner esa persona y más negativa al respecto. Entonces él no logra una comunicación con los presos. Su trabajo viene siendo pésimo por todas las comunicaciones y todas las denuncias que ha ido recibiendo mes tras mes de su trabajo ahí como oficial operativo encargado de atender a los presos políticos.
Guillermo,
porque, por ejemplo, sí. Por ejemplo, la prisión de Guamán. En todas las prisiones hay situaciones. Porque Cuba es el único país miembro del Consejo de Derechos Humanos que viola los derechos humanos las 24 horas al día. Y sabemos que hay situaciones, pero hay un clima de respeto. Los presos tienen que respetar al oficial que los atiende y el oficial tiene que respetar a esos presos porque están ahí para extinguir una condena. Sea justa o sea injusta, están para extinguirla. No para que los estén maltratando ni para que los estén torturando más todavía.
Precisamente, Guamajal, ¿qué se sabe de nuevo de Torna?
Mira, el caso de Torna es un caso que estamos esperando en una reclamación que se va a hacer internacional. El recurso de súplica, bueno, no he logrado comunicarme con la abogada, que tengo el número, tengo todo, pero no he logrado comunicarme con ella para saber, porque ya eso se pasó de los términos y ella sigue en silencio, no dice nada. Ella cree que porque tiene el documento oficial que emitió el Tribunal Municipal de Santa Clara, tiene un logro. Yo tengo una copia de ese documento en mi poder. O sea, yo puedo probar delante de una corte internacional que en el caso de Javier Delgado Torna se está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Porque quien emitió el documento para que él permaneciera en una sala de penado, o sea, quien denegó, en este caso, la licencia extrapenal de Javier Delgado Torna no tiene competencia jurídica para atender el caso, ya que Javier fue juzgado en un tribunal provincial y en este caso es el Tribunal Municipal de Santa Clara quien emite el fallo. Caibaliense pertenece al municipio de Remedio, la jurisdicción legal, y entonces no es quien emite este fallo. En el caso de los seis de Caibaliense, todo el mundo sabe que la fiscal que los condenó se encuentra en territorio de Estados Unidos aprovechando el paro humanitario, y que ahí están, y yo no sé, todos estos youtubers que tanto gritan y que tanto bla bla bla, que han hecho que no han salido a buscar esa mujer, que es una gran represora y que está gozando de los privilegios del gobierno de los Estados Unidos, la libertad del día.
Consigue, cuando puedas, Guillermo, consígueme el nombre y los apellidos de esta persona que está por acá, por Estados Unidos. Es increíble, una fiscal.
¿Cómo no?
Es increíble.
No es la única persona.
No es la única, no.
El mecanismo de justicia que está. Hay varios.
Hay varios,
lo hemos denunciado reiteradas veces. Incluso este señor Otaola hizo mucho al principio, y igual que el señor Larissa Ávila. Y después se metieron la lengua donde no dio forma y no han dicho más nada, y lo único que hacen es estar en el chuchuchú, pero ninguno hizo nada, como ninguno fue a Nueva York junto con las personas de Rosa María Payá, que tanto la critican, y los cuatro ancianitos que nos quedan ahí del exilio histórico, que son personas que visten de dignidad y de gala, que sí fueron a Nueva York y que sí están donde quiera que hace falta que se mencione la palabra Cuba con dignidad. Siempre están ahí.
¿Cómo no?
Eso es lo que estamos sufriendo en estos momentos, Tomás, y es lo que más difícil nos lleva adelante el camino de la libertad.
Guillermo del Sol, ¿a dónde queda toda esta nomenclatura instrumentaria, ministerial, la industria ligera, la industria alimentaria, participación en mesas redondas, el Ministerio del Transporte? Si no hay transporte, el transporte está en manos de privados. La industria alimentaria no garantiza las necesidades básicas, eso está a nivel de MIPYME. ¿Qué queda de todo este conglomerado del ministerio? ¿Para qué sirve esto?
Bueno, Tomás, yo te comentaba ya con anterioridad, yo exhorto a las personas que queden, que tengan un dedo de frente, que cuando comience el proceso de la Asamblea del Poder Popular, hagan una propuesta, que yo los exhorto que la hagan. Que la Asamblea por el momento no se ha visto, debía estar ahora en el mes de octubre, y no se ha anunciado todavía. No sabemos qué pasa porque octubre se está acabando. Yo propongo que quiten el Consejo de Ministros. Los ministerios no funcionan. ¿Para qué queremos un ministro de la alimentación si no tenemos comida? La comida recibe de la MIPYME. ¿Para qué queremos un ministro de la pesca si no tiene barco ni el pescado? ¿Para qué queremos un ministro de energía y minas si no tenemos ni corriente ni combustible? Y así sucesivamente, cuando se va aumentando el Ministerio de Comercio Interior, lo único que tiene es una libreta de racionamiento, pero no tiene nada que ofertar por ella. Y así sucesivamente, el Ministro de Azúcar, después que se acabó el Ministro de Azúcar en Cuba, por gusto. El Ministro de Agricultura, si tiene toda la tierra ociosa, entonces tampoco es importante tenerlo. Son salarios de personas que se meten el año entero viajando por el mundo, gastando el poco dinero que sale del sudor y el sacrificio de los cubanos, y no trabajan, no tienen un resultado. Cuando estas personas se presentan delante del Parlamento cubano a hacer esos discursos blasfémicos que hacen, lo único que hacen es ridiculizar más la situación que se vive en Cuba. Y tenemos un presidente del Parlamento cubano que es tan cínico que recibe esto como una respuesta lógica a algo que es ilógico, porque el proceso involutivo en que estamos nosotros sumidos no es capaz de llamarse revolución, porque es un proceso involutivo. Por otra parte, el Partido Comunista de Cuba no se autofinancia, y por lo tanto no hay forma de que pueda producir algo como tal para que ellos continúen hacia adelante. Esto es la hecatombe en Cuba. Y vamos a hablar de algo que es una realidad. Esto no es una profecía, esto no es un sueño, esto es una evidencia. El 11 de julio fue el preámbulo de la incapacidad gubernamental que hay en Cuba. Esa incapacidad que ha ido creciendo, y entonces usted ve que cada vez que se paran delante de un periodista, de una cámara, en una plenaria, en un foro, lo que hacen es hablar de lo mismo con lo mismo. Echarle la culpa a los americanos, que no son los que nos mandan los alimentos para acá por medio de MIPYME, y todo continúa como si nada. El partido cada día está peor. Entonces, al paso que vamos, yo lo digo así en español, sin que le quede nada por nadie, a nadie por dentro, y la seguridad está, ¿saben que estoy interrogándome? Se lo he dicho. Antes de diciembre vuelve a haber otro estallido social en Cuba. y es creado, y los principales responsables son Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez y toda esa nomenclatura que estamos haciendo alusión, que no trabajan, que no están haciendo nada. Lo único que hacen es amenazar y reprimir. Aquí nada más que hay un ministerio que tienen logros. El Ministerio de Justicia, que tiene casi 2.000 presos políticos, y el Ministerio de Interior, que es quien se encarga de reprimir al pueblo y tiene las cárceles llenas. Son los únicos dos ministerios que cumplen al pie de la letra con todo su haber, porque ni el Ministerio de las Fuerzas Armadas en este momento está cumpliendo nada. Y pues me pueden llamar a preguntarme y les voy a explicar con lujo de detalle dónde están los errores en este momento del Ministerio de Fuerzas Armadas. Y así todo el resto de los ministerios. Según el Ministerio de Salud, un desastre. Ya lo pueden disolver, ya pueden volver a los hospitales, mi pyme. Y entonces vamos a tener una mejor salud, mejor calidad de vida nosotros. ¿Entiendes? El farmacia debe desaparecer porque no tiene nada que vender. Los medicamentos controlados, fuera de eso usted no encuentra nada, todo se compra por las redes, por los grupos de medicamentos, por Telegram, por Facebook, y todo se compra a altos precios de esa forma, y así sucesivamente. No hay algo que podamos mencionar en este momento que dentro del Consejo de Ministros de Cuba, de todos los ministerios, esté funcionando correctamente, excepto estos dos ministerios a los que hizo alusión. Entonces, ¿para qué esperan los cubanos? Bueno, los cubanos, ya llega un momento que es como el carnero te da golpe y golpe y golpe y golpe, pero llega un momento que el carnero se vuelve agresivo y lo ataca a usted y lo cornea, porque es demasiado, ¿verdad? Ya estamos hablando de la subsistencia humana. Los feminicidios siguen creciendo y nadie hace nada por resolver ese problema. Para eso no hay ley, como no hay ley para los asaltos, los robos, porque, por ejemplo, aquí en Villa Clara, que hay una página en Facebook que pone mucho de estas bandas que van cogiendo, pero es que cogen una banda y salen cinco. Y cuando usted va y mira, porque se publican los nombres de los que son mayores de edad, los menores no los publican. Hay niños hasta de 13 y 14 años que han sido capturados. Como no se publican las armas de fuego en Costa, que han incautado. Y así sucesivamente. Y entonces nadie se pregunta dónde sale esto. No hay una ley que responsabilice a los padres sobre estos niños. ¿Qué hace un niño a las 2 de la mañana de 14 años con 3 o 4 más asaltando, quitándole, velando a las personas que salen de los centros recreativos para robarlo, para saquearlo, para violar mujeres? Y eso alguien tiene que pagarlo. Eso son cosas que, aunque tú ves que cogieron a 4, no, sí, cogieron 4, pero hay 40 más. Entonces, por ejemplo, el Ministerio de Educación no tiene lo más necesario para los niños de la enseñanza preescolar, en estos momentos los que no fueron a un círculo infantil. Y hay niños que están en la casa porque no tienen maestro. Y hay la enseñanza primaria, que es muy importante, en los niños. Y así sucesivamente, usted va, visita cualquier escuela y se da cuenta de que la situación ya no hay ese rigor ni esa disciplina, ni hay esa responsabilidad por parte del maestro para que esos muchachos salgan como personas de bien. Y todo esto está dado en la desesperanza, porque ese maestro, con lo que gana, no puede sostener su casa. Entonces está pensando, claro. Cuando está dando la clase, lo que está pensando es cómo va a inventar los 4 pesos para resolver su problema. Porque lo tiene que resolver también, porque no hay de otra para ninguno de los cubanos, como estamos refiriendo. Porque es triste, por ejemplo, yo a la costurera mía, cada vez que puedo, le regalo 50, 100 pesos a una ancianita, una persona de casi 80 años, pero que tiene es una chequerita de 1.200 pesos y una situación económica que le traquetea, y así todo. Y cuando yo voy a ir con las costuras para que me resuelva problemas, principalmente de ropa de trabajo, ella es una persona que es muy humana. Y me dice, no, hijo, yo por hacerle un pantalón, que todo son 50 pesos. Y yo digo, señora, pero se llama Xiomara, usted con 50 pesos que va a resolver.
Exactamente.
50 pesos. Si un aguacate vale 100 pesos.
Increíble. Guillermo, gracias Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos nuestro programa la tarde de hoy en la ciudad de Los Tinajones, Camagüey, Cuba. Contacto con Lady Tavares. Buenas tardes.
Buenas tardes para usted también.
Bueno, 24 de octubre, ¿cómo anda Camagüey? ¿Cómo andan las cosas por ahí?
Esto está de mal en peor. Cada día vamos para atrás en vez de para adelante.
Ahora.
La única ventaja es el televisor.
Sí, pero el televisor.
Mentira.
Mentira.
Sí que vemos las mentiras. Es peor. porque lo que hacemos es mortificarnos, por lo menos a mí me sube hasta la presión, ver las estupideces y las barbaridades, las mentiras que dicen, que están pendientes de las guerras de otros países y no ven la guerra que tenemos nosotros internas aquí. Eso no lo veo.
Bueno, ladies, en medio del intenso desabastecimiento, en medio de que no hay combustible, en medio de que no hay transporte, en medio de que hay apagones, en medio de que no hay medicamentos, en medio de que un aguacate vale 100 pesos, en medio de que no hay de nada, ¿a dónde está llegando el nivel de agotamiento y el nivel de delincuencia y vandalismo que enfrenta hoy el pueblo de Cuba? ¿Cómo andan estos temas en Camagüey?
Bueno, el agotamiento ya está llegando a su límite. Ya estamos por debajo de las rayas rojas. Por lo menos yo estoy al salir para la calle y me da lo mismo comerme uno, matar uno, porque ya es demasiado y el pueblo entero está así. El pueblo lo que hace es hablar, pero no hacen nada. Los que hacen son los bandoleros, los delincuentes. Pero los primeros ladrones son los dirigentes. Pero los ladrones, estos que no buscan ni qué, cómo limpiar un patio, están asaltando personas, robando celulares, las motorinas. Hay que tener cuidado con todo, Tomás. Están entrando hasta las casas con la gente durmiendo adentro. Y se roban las cosas con la gente durmiendo adentro. O sea que roba desde el que está arriba al que está abajo. Pero todo el mundo está, es un bandolerismo total lo que hay aquí.
¿Y qué papel hace la distinguidísima Policía Nacional Revolucionaria, la PNR?
Detrás de los opositores, detrás de las personas que protestan, porque ya somos opositores todos los millones de cubanos que vemos aquí adentro. Eso es lo que están pendientes ellos, del que dice que el arroz esto, de que dónde está el arroz, que es detrás de esa gente andan ellos. Los ladrones no les preocupan, dice roba algo y no aparece nada.
Incluso no es primera vez que una mujer de esta que han sufrido el feminicidio han puesto denuncias y nadie va a cogerle las denuncias, a darle seguimiento y le ha costado la vida.
No eso. Tú vas diciendo que te están asediando en la finca porque lo viví yo, que hay gente por toda la noche, que hay gente por la noche y no hacen nada. Después que te roban, bueno, ya busca, paga, no sé. Pero es desquiciante que no haya de nada, pero además de eso no tengas el respaldo que debe tener, porque para eso es la policía, no para andar detrás de las personas que están no protestando, porque nosotros no protestamos. Nosotros decimos lo que está malo, eso no es protestar.
Gracias, Lady. Lady Tavares, desde Camagüey, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando así Cuba al Día este martes 24 de octubre, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes a esta hora de la tarde aquí en Radio Martí. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Tony Simón, el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles, Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Las buenas tardes y los esperamos mañana.